Su atención, por favor. Suba el volumen de su radio. Porque aquí, en el 1150 de AM, tenemos la información de los espectáculos.
Cine, música, teatro, televisión, redes sociales y entrevistas.
Esta es Tercera Llamada.
¡Comenzamos! ¿Cómo están? Bienvenidos a todos ustedes a Tercera Llamada, edición especial de inicio de año, que por cierto, y tú muy bien, César, que está ahí en los controles, porque dicen que como empiezas el año, lo terminas. Entonces, nosotros lo estamos empezando trabajando, pues lo vamos a terminar trabajando, esperemos que así sea, por supuesto. Oigan, gracias a todos por estarnos acompañando en el 1150 de AM, espero que sea un 2025 magnífico, en todos los sentidos, para todos los que están ahí, atrás de la radio. Ya dije que César Preciado está en los controles, mi nombre es Katia Plasencia, y esta es la primera tercera llamada del 2025. Oigan, arrancamos con, fíjense, de verdad de pronto decimos, los hijos, cuando ven todo lo que hacen los papás, pues son como esponjitas. Y comenzamos a tratar de imitarlos, pero luego algunos se van a las cosas malas. El chiste es de que nos imiten los hijos en cosas buenas. Y yo les quiero platicar acerca de Omar Isfel. Omar Isfel, yo pensaba, se los y ahorita en la entrevista lo van a escuchar, yo le dije, oye, ¿cómo te llevas con tu hermana, con Violeta? Y se ríe y me dice, es que no es mi hermana, es mi mamá. ¿Qué? Dije, no, espérame, el hijo de Violeta tenía como 15 años. Me dice, no, ya estoy un poquito más grande. O sea, realmente, y Omar Isfel ha estado... pues viendo a su mamá cómo trabaja. Hay que recordar que Omar Isfel es hijo de una relación de Violeta y el papá de Omar, pero se separaron cuando Omar estaba muy chiquitito. Violeta dice que vivió violencia tanto del papá como de la suegra. Y entonces la quería traer, pues, de hora barre, hora cocina, y la señora, pues, no hacía mucho. Entonces, casi la tenían secuestrada a Violeta Isfel. Y ella se va de esa casa, se va escondida, se lleva a su hijo. Y pues ella sale adelante, porque el papá prácticamente no se hizo cargo de él. Ella sale sola adelante. Y hoy por hoy, Omar Isfel hace su debut ya en televisión. Lo hizo con una serie de televisión súper exitosa, que por cierto también está, por si la quieren ver ahora que es día de asueto, bueno, pues la pueden ver ahí en la plataforma de ViX. Y parte de lo que platicamos con Omar Isfel, aquí se los presento. Omar, ¿cómo te sientes con esta serie Incorregibles de Santa Marta?
Muy bien, muy feliz, la verdad ha sido... una travesía muy bonita, muy especial para mí, me hizo cambiar mucho en estos meses. Obviamente un Omar entró, otro Omar salió y es muy bonito cambiar.
¿Por qué, Omar? ¿Qué sucedió?
No, pues nada, simplemente creo que es crecimiento personal, o sea, compartir escena con actores que llevan más trayectoria que tú, siento que aprendes mucho, conocí a gente increíble, también mis compañeros, son una maravilla, la verdad, los quiero a todos. Y también conocí gente súper importante, que son gente de cámara, gente de maquillaje, vestuario. Todos ellos, la verdad, me han tratado muy bien y siento que somos una familia y eso no lo cambio por nada.
Oye, Omar, ¿cómo llega Luis a tu vida y cuál fue el mayor reto para poder interpretarlo?
Pues Luis llegó a mi vida gracias a un casting. Yo hice un casting, de ahí me fui a un callback y pasaron unos mesecitos. Me avisaron que me había quedado con el protagónico. Yo estaba súper, pero súper preocupado porque dije, no manches, nunca he hecho un protagónico en mi vida. Estaba un poco nervioso, gracias a Dios se pudo dar. Siento que también ahí fue mi reto, ¿no? Obviamente creo que cargar con un protagónico es una responsabilidad muy grande. Creo que lo llevé de la mejor manera posible, gracias a la gente con la que estuve ahí en la serie también. Y pues nada, creo que Luis me reta en muchos aspectos, porque él sí es una persona muy egocéntrica, como que no le importa nada, como que mientras él tenga sus seguidores, él es no sé, como que le vale quién está en su camino, ¿no? O sea, si es su amigo, si es para la persona que le gusta, si es un profesor, como que esa parte fue un poco retadora, porque él y yo somos completamente distintos, ¿no? O sea, él es muy, muy extrovertido en muchas cosas, como que no le importa nada y es muy retador. Obviamente hubo mucho físico en la serie también, ¿no? O sea, me aprendí a escalar en un día.
No.
Hice varias cosas ahí, como que, pues sí, como también dificultades para Omar, obviamente, pero bien, creo muy padre.
Oye, Omar, justamente hablando de esta serie de Incorregibles de Santa Marta, es una serie muy actual, en donde estamos viendo que sí, muchos chavos ya no quieren ni estudiar por ser influencers, porque prefieren un seguidor y un me gusta a un abrazo y un saludo de su gente cercana. ¿Lo has llegado a analizar? ¿Te ha llegado a suceder? ¿Has llegado a conocer a gente así?
Pues no, la verdad no, nunca me ha tocado conocer a una persona así, no dudo que existan, pero pues creo que más allá de eso, obviamente el estudio es sumamente importante, en la serie obviamente se ve, ¿no? Que no nada más es importante un like, una foto, colaborar con alguien, sino también el crecimiento de una persona en sus estudios. Justo como decías, creo que la serie justo habla de cosas que pasan, o sea, que son cosas actuales. Y siento que lo hemos llevado muy, muy chido, porque sí se hablan cosas o temas que pasan hoy en la vida, en nuestras vidas, pero siempre intentamos sacarle una sonrisa al público. Y creo que eso es algo invaluable, ¿no? La risa es todo, y que la gente la pase bien, pues para mí ha sido muy bonito recibir un mensaje de la gente que me sigue en mis redes sociales, de que, oye, la neta me identifiqué con esto, con Luis, o este personaje está siendo mi favorito, gente cercana a mí, que son personas que también conozco de mucho tiempo, que me escriban y me digan, oye, la neta hiciste un trabajo increíble, o hay un chavo ahí que conozco que me dice, yo quiero ser como ser gay, ¿no? Es muy chistoso, pero padre, o sea, que me da mucho gusto que la gente la haya recibido la serie, sin ninguna expectativa, que la haya visto y que hoy por hoy les guste.
Este viernes termina en Canal 5 la serie, pero todos los capítulos ya están en ViX, ¿verdad?
Sí, es correcto. En Canal 5 termina este viernes, así que por favor vayan a ver, porque empieza a las 7 de la noche y termina a las 8. Siempre se pasan dos capítulos al aire. Y pues bueno, si nunca han visto Incorregibles, en ViX está desde el capítulo 1 hasta el capítulo 28, que es el último capítulo que está hasta ahorita, pero conforme van subiéndose en Canal 5, se suben en ViX.
Oye, ¿hay posibilidades de una segunda temporada de continuar con todos estos capítulos?
Pues la verdad no tengo idea si se vaya a continuar o no. Yo la verdad espero que sí, porque la serie no ha terminado. Obviamente hay muchísimo más capítulos, se ha dado más capítulos de los que hay. Ahora sí que sí me gustaría que se vieran los demás, porque hay también el crecimiento personal de todos, de nuestros personajes. No sé, la verdad desconozco si vaya a terminar o no, pero sin duda fue una travesía muy bonita.
¿Qué más viene para ti, Omar?
Y bueno, ya en enero, primero Dios, saco mi primer sencillo. Yo me dedico también a la música. Espero que el próximo año, ya en enero, saque mi primer sencillo, que llevo trabajando ya un buen rato. Y nada, seguimos buscando oportunidades con castings, siguiendo actuando. Obviamente ahorita también estoy dándole con todas mis redes sociales, que la gente me pone en mis videos, que le dan mucho apoyo a la gente que me sigue. Muchas gracias. Y nada, justamente crecimiento personal y listo.
Oye, ¿y este primer tema de qué va a tratar? ¿Qué género es?
Es género urbano, se llama Decía Que No, mi canción. Habla de una persona, una chava que no quería conmigo, y al final sí terminó queriendo conmigo. Es muy bonita carrola. Es reggaetón, fresita, le digo yo, porque no hablamos vulgaridades. Okay. Es algo pues muy fresita, muy lindo, y pues espero que la gente le disfrute la rola.
Vas a buscar, obviamente, construir tu carrera también como cantante, pero en la actuación no la vas a dejar de lado. Hay quien dice que el teatro musical es lo que más te ayuda a crecer. ¿Tú buscarás hacer algo de esto?
Pues obviamente si sería una oportunidad, yo estaría encantado. Yo no dejo de prepararme nunca, o sea, yo sigo en clases de canto para prepararme, siguiendo las iniciativas de algunos cursos de actuación. Pues ahora sí que esta carrera nunca termina, porque pues siempre hay que estar preparados y listos. Entonces no, la verdad no me gustaría descartar la carrera de actor. Yo lo disfruto mucho, es una experiencia muy linda, conoces gente maravillosa. Y pues bueno, ahora sí que la vida nos sorprenda. Si la vida quiere que siga por actuación, yo seguiré por ese mismo camino. Y si por alguna extraña razón todo cambia con la música, pues también será por ahí. Pero mientras no sea así, yo la verdad es que sigo amarrado con la actuación.
Todo, la relación con tu hermana, con Violeta, ¿está bien? ¿Y qué consejos se han dado entre ustedes?
Digo, Violeta es mi mamá, no es mi hermana. Sí sé que parecemos hermanos, pero es mi mamá.
¿En serio?
Sí, Violeta es mi mamá, Violeta es mi mamá.
Yo juraba que era tu hermana.
No, no, somos mamá e hijo.
Oye, ¿y qué consejos te da?
Pues bueno, pues desde los típicos de madre, ¿no? O sea, ella para mí es un gran maestro de vida, no nada más actualmente, sino gracias a ella creo que soy el chavo que soy hoy. La verdad es que ella ha sido una mujer muy fuerte, me sacó adelante sola prácticamente. Yo se la admiro un montón. Y pues nada, o sea, siempre han sido consejos, obviamente, cuando hago casting, pues sobre todo es como, oye, ma, este personaje como que no le agarro, me ayuda, sino pues sí, a ver qué está pasando. O sea, ella independientemente de que es mi madre y que me ha dado consejos increíbles en mi vida, la verdad es que también es una gran maestra a nivel actoral y le he aprendido, creo, muchas cosas a ella también.
Oye, te ofrezco una disculpa por el error, pero es que de verdad parecen hermanos, los dos están muy guapos, pues.
No eres la primera persona que me lo llega a decir. Digo, bendito Dios, no me dijiste, tu novia Violeta, porque ahí sí, no, mal, si me lo han dicho algunas veces, y sí está bien y incómodo.
No, pero dije, tu hermana.
Sí, no te preocupes.
Ay, Omar, pues te agradecemos muchísimo esta charla y esperemos pronto. ¿Sabes qué? A mí se me antoja como que verte novelas.
Uy, primero Dios. Que Dios te oiga, por favor.
Entonces, no sé por qué, creo que el 25 van a venir novelas. Ahí me avientas un beso entre escena y escena cuando te digan, ya te quedaste con una, ¿va?
Va, perfecto.
Órale. Omar, te agradezco esta charla.
Muchísimas gracias a ti, muchas gracias por el espacio.
Abrazos, bye bye. Él fue Omar Isfel, y es que de verdad, Violeta se ve súper joven, y él, pues la verdad es que sí está haciendo cosas importantes. Así que suerte para él y esperemos que le vaya bien en esta carrera de la actuación. Y bien por Violeta, porque ahí está, una vez más se demuestra que el ser mamá soltera, el estar trabajando para darle a tu hijo lo mejor, pues también si le das tiempo de calidad, buenos valores y educación, salen buenos hijos. Así que vamos a hacer una pausa comercial. Regresamos a Tercera Llamada. Estamos de regreso en Tercera Llamada y ahora seguimos, oigan, pues vámonos con Phil, porque yo todavía tengo mucho, mucho, porque escuchen de lo que hicimos allí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que este año estuvo muy nutrida. Hubo muchísima gente, yo casi les puedo asegurar que de verdad se rompe récord año tras año de asistencia. Cada vez más la gente está buscando qué leer y hay cosas muy interesantes. Pero uno de los libros que se presentaron en Guadalajara fue el de Marifer Centeno. Ella es una grafóloga que, pues, ha sido en los últimos meses bastante polémica, porque mucha gente jura y le dice que no debe de juzgar siendo grafóloga. Es decir, que la grafología solamente se debe de llevar como una herramienta más para saber qué es lo que pasa por la mente de muchos. Honestamente, creo que Marifer ha sido una de las grafólogas que más fuerza le han dado a esta herramienta. Y ella presentó El lado oscuro de la mente humana, en donde analiza, pues, algunos asesinos en serie a nivel mundial, sobre todo Estados Unidos y México, así como también la envidia y la maldad. Cómo en la escritura, pues, se puede detectar eso. Pero además yo le decía, oye, Marifer, pero cada vez escribimos menos. Los chavos ya no quieren escribir. Dice, Katia, hasta por texto puedo saber cómo una persona más o menos es, ¿no? ¿Qué características tiene? Sin juzgar, solamente evaluando lo que ella ve. Bueno, pues parte de la entrevista con Marifel Centeno, aquí se las presento.
Feliz de tenerte aquí en Guadalajara.
En serio, muchas gracias. Me da mucha paz eso.
Oye, a ver, este libro, El lado oscuro de la mente, un libro en el que nos va a ayudar hasta nosotros mismos, porque nos das herramientas también para nosotros, saber en qué andamos, ¿no?
Yo creo que sí, y además creo que tener de repente, entender que hay gente que es mala, hay momentos que son malos, que no todo en la vida es bonito, ¿no? Creo que es necesario.
Oye, Maribel, pero además la grafología todavía se usa, y esto te lo pregunto porque ahorita todos los chavos con el celular, y ya no les gusta escribir.
Cada vez escribimos menos, sí. Eso es un hecho. Sin embargo, es importante mencionar que la escritura a mano genera más actividad en el cerebro que la escritura en teclado. Uh-huh. Genera mucha más actividad neuronal y es de alguna forma mejor para el cerebro. Sin embargo, seguimos escribiendo y seguimos proyectándonos. Desde que eliges la tipografía, desde que eliges los colores que vas a usar, hay una proyección, ¿no? Sí. Yo siempre elijo el mismo tipo de letra, la misma tipografía y el mismo color, y me molesta mucho. Bueno, no me enoja, así que explote, ¿verdad? Pero así digo, ¡ah! Y tengo que regresar cuando algo no esté... Cuando de pronto se me desconfigura lo que estoy usando. Entonces sí tenemos tipografías, tenemos estilos, existen colores que son más llamativos que otros, y creo que al final ya estamos proyectándonos todo el tiempo.
¿Quedaste contenta con el resultado?
Quedé feliz. La verdad es que la editorial Aguilar es maravillosa, mi equipo es maravilloso, tanto Andrea Salcedo, David García Escamilla, que es mi editor, que es extraordinario y maravilloso, por supuesto que está César Ramos, que no me deja, Jesús Segueda, entonces... Pues me siento muy contenta, la portada me fascina, ¿no? Que es este cerebro atormentado, lleno de clavos o de tornillos. No, de tornillos no, tienen que ser clavos o alfileres.
Alfileres.
¿No? Y entonces aquí te das cuenta de... Pues y además es un viaje a través de la grafología, a través de la escritura. Hablamos, por ejemplo, de las heridas de la infancia, ¿no? De cómo se van a reflejar en tu escritura, del lenguaje corporal, por ejemplo, lo que estás haciendo es un gesto de evaluación, estás pensando en lo que estoy diciendo, ¿no? La postura está abierta, estás abierta a la comunicación, estás pensando en lo que estoy diciendo. O sea, es importante hablar que el lenguaje no nada más es lo que decimos en palabras, sino todo lo demás.
Oye, a ver, has escrito del amor, obviamente grafología del amor, del de enfrente y demás, ¿por qué? Este libro tenía que ser en la mente oscura. ¿Qué te llevó hasta este tema?
La vida, ¿no? La vida, ¿no? Ojalá nunca me hubiera dado cuenta, ¿no? Hubiera preferido no darme cuenta, ¿no? Y traerles aquí lo más bonito del corazón o...
¿Será que la vida te estaba preparando con este libro para todo lo que ibas a enfrentar?
Bueno... A ver, a ser juzgada me he enfrentado desde el día uno que hago televisión, ¿no? Yo creo que eso, cuando yo empecé a hacer televisión tenía yo 20 años y Twitter era más amable que ahora, pero no dejaba de ser la gente juiciosa, ¿no? La gente, tenemos la tendencia a juzgar. Hay quien dice que yo me dedico a juzgar, pero mi trabajo es escribir, ¿no? Y cuando describes, pues utilizas... pues tienes que ilustrar lo que estás diciendo, pero no digo si esté bien o mal, ¿no? Pero más allá de eso, me parece que es importantísimo abrir la mente a todo tipo de conocimiento, a todo tipo de información. Ayer me gustó mucho cómo la presidenta habló de la grafología y dijo que se usaba, y esto me parece importantísimo.
Y es que hay mucha gente que lo ha puesto en duda de que exista la grafología.
Y ayer la presidenta dijo que existe. Y eso me parece, ya lo dijo la presidenta, ya no lo dije yo, ¿no? Ya, y además está el boletín de la Federación, donde está la materia de grafología y de grafoscopía, está la SEP Conocer, donde está reglamentado, o sea, vamos, me parece que es muy importante eso de mencionar. Qué bueno que me lo preguntes.
Ahorita que me mencionabas, hay mucha gente que me dice que juzgo. ¿Cuál es la diferencia entre juzgar y analizar, según Marifer Centeno?
Yo creo que juzgar es decir está bien o está mal. ¿No? Decir, hacer un juicio, pues, me refiero, no quiero ser ¿Cómo dice Gala? Rimbombante. No. Quiero ser muy clara. Juzgar es, de alguna forma, calificar algo como bueno o malo. Describir es ilustrar algo. Así como definir es limitar, ¿no? Definir es ponerte en una cajita y ahí estás definido.
La grafología es la verdad de la vida. Y esto te lo pregunto porque, por ejemplo, has hecho análisis y muchos te dicen, no, es que no es cierto. Y dices, bueno, esto es lo que estás reflejando.
Pues gracias a Dios a mí no me ha tocado que me diga alguien en persona, eso no es cierto, o que alguien de los que se les manda estudios en línea me diga que eso no es cierto. Porque al final del día está estandarizado, o sea, no son creencias mías, ¿no? No estoy haciendo mi intuición, es un estudio que está estandarizado.
Oye, ¿qué pasa con estas polémicas? ¿Por qué? ¿Cuál fue el detonante para que Marifer Centeno sea tendencia no una, sino varias veces a la semana?
Pues, yo creo que la misma vida, ¿no? A veces me gustaría tener una respuesta para eso. Me gustaría saber exactamente por qué soy como soy. Pero la realidad es que así soy. Y es lo que hay. Entonces, prefiero tratarme con cuidado. Podría pensar en muchas cosas, pero pues a veces creo que es el precio de ser quien eres, ¿no? Y ser como eres.
¿Has llorado por todas estas polémicas?
Claro que sí, por supuesto que sí. Imagínate que no, ¿qué sería yo si no tuviera sentimientos de miedo, de angustia? Si te están amenazando todos los días, si te dicen que te van a aventar ácido en tu presentación en la FIL, si te dicen que eres una perra, si te dicen que te van a, que les te van a enseñar su S. Pues yo creo que cualquiera se sentiría intimidada con una situación así, y sobre todo en una sociedad donde cuando denuncias, pues te critican por denunciar.
Y peor, por ser mujer.
Pues es que no tenemos derecho a enojarnos, o sea, como que todavía estamos en ese momento donde, ¿para qué dices algo? Mejor aguántate.
Oye, ¿y esta demanda de que
es denuncia?
De denuncia, ¿qué está pasando con esto?
Pues todavía no hemos tenido ni la primera audiencia, entonces vamos a esperar a la primera audiencia y ver qué pasa. Que todo está en manos ya del equipo legal, afortunadamente.
Oye, ahora que has estado recibiendo estas amenazas, ¿buscarás tener mayor protección o simple y sencillamente tú sigues porque eres valiente?
Bueno, yo sigo y además tengo protección.
¿Sí tienes?
Sí, claro. Sí, me están cuidando más, incluso dentro de la feria.
Wow. Oye, dejemos la polémica a un lado y yo me quiero enfocar en el lado de la mente. ¿Qué está pasando con la sociedad? Marifer Centeno, ¿qué ve que ha cambiado en la sociedad? Porque de unos años acá se ha vuelto como que justo agresivo, no nos parece nada, estamos molestos por todo. Y en lugar de, bueno, eso es lo que ella cree o él cree, yo no creo, no coincido, no, nos vamos a confrontar, a enfrentarlos y hasta amenazarlos. ¿Qué ha pasado con esta sociedad?
Yo creo que las redes sociales logran darnos voz absolutamente a todos. Si a lo mejor hubieran existido hace 50 años, habría sido igual. Son una válvula de escape al final del día, ¿no? Es una forma de hacer catarsis, ¿no? A mí me ha tocado ver personas en la calle que escriben cosas así y yo creo que ni se dan cuenta que le están haciendo el mal a alguien y entonces hacen un comentario feo y la que sigue otro comentario feo y luego nada más va deslizando la pantalla haciendo comentarios feos.
¡Qué horror! Oye, ¿ya se viene un nuevo libro? ¿Ya estás pensando?
¡Ya nació!
¿Qué? ¿Cuál es?
Ya nació. Todavía no lo escribo, pero ya nació.
Pero ya sabes de qué más o menos lo vas a hablar. Digo, grafología, forzosamente.
Grafología y lenguaje corporal.
¿Y de algún tema en específico que nos puedas adelantar?
No puedo.
¿En serio?
No puedo, porque además hay un tema de confidencialidad con la... O sea, no estaría muy bien que lo hiciera.
Pero el próximo año entonces vuelve Marifer Centeno a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con nuevo bebé.
Espero en Dios que sí, yo creo que sí.
Oye, ¿qué más traes? ¿Qué más proyectos tienes? ¿Qué ha pasado con la Universidad de Grafología?
Es el Colegio Mexicano de Grafología. No es una universidad, okay. Pero sí tiene, cuando tú lo concluyes definitivamente, pues está el CEP Conocero, está la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Las clases son en línea para quien quiere estudiar grafología. ¿Qué más? Pues está el colegio, está el Grafo Café en la Colonia Condesa, Campeche 228, donde llega usted y entonces hacemos tu grafología, tu café, tu pastel. Es muy rico, la verdad. ¿Qué más? Bueno, estoy en Hoy todos los días, de 9 a 12. Bueno, yo voy como a las 11 de la mañana. Estoy con Joaquín López Dóriga, también todos los días. en un grupo Fórmula, tengo mi programa los fines de semana que se llama Grafos y Gestos a las 5 de la tarde y estamos muy contentos.
¿Este café lo pensarás tener en cadena, es decir, llevarlo a lo mejor a otras ciudades o a otras colonias allá en la Ciudad de México?
Lo hemos intentado, pero a mí me cuesta mucho trabajo estar en dos lugares a la vez, entonces ahorita me gusta tener el de la Condesa. Y probablemente abramos uno al sur de la Ciudad de México. Aunque lo maravilloso sería poder hacerlo aquí en Guadalajara.
Pues ya estaría.
Y Monterrey me haría muy feliz.
Pues ya estaría.
Los dos, las dos me encantarían. Me encantarían, me encantarían.
Gracias, Marifer.
Gracias a ustedes.
Ahí estuvo Marifer Centeno para Radio Metrópoli. Nosotros hacemos una nueva pausa comercial. Estamos de regreso en tercera llamada en esta edición del primero de enero del 2025. ¿Ustedes creen en los oráculos? Dice que, como que le cuesta. Pues hay mucha gente a la que de verdad, religiosamente, le pregunta a los oráculos, a las cartas, a los ángeles, a quien crean. Y creo yo que es muy respetable, cada quien sus creencias. Mientras no afecten a terceros, cada quien sus creencias. Pues Ingrid Coronado, resulta que ella es una... Primero fue cantante en Garibaldi, después se la llevan a la conducción, ya también fue locutora, y ahora es escritora. Y ella presentó en la FIL, Pregúntale al Oráculo. Y platiqué con ella. ¿Por qué le gustaron los oráculos? ¿En dónde se enamoró de ellos? Y si después de, también igual, a través de las redes sociales, también hay mucha gente que le tira mala onda, si eso le afecta o no. Y vean ustedes qué interesante, pero sobre todo inteligentes respuestas me dio, creo yo, Ingrid Coronado. Así que aquí está. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Feliz de platicar contigo, Ingrid.
Igualmente, me da mucho gusto saludarte. Gracias por esta llamada.
Oye, Ingrid, cuéntame todo, porque Pregúntale al Oráculo es tu nuevo libro y que presentas en la Feria Internacional del Libro.
Sí, estoy muy contenta porque es la primera vez que estoy como autora en esta gran Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y me siento muy contenta porque traigo el libro bajo el brazo. Este es un oráculo que escribí en colaboración con Tamara Vargas, en donde tenemos 108 mensajes ilustrados que tienen la intención de inspirar y de dar pues algún tipo de información que la gente quiera preguntarle al oráculo. Ya sea que se conecten con él, que quieran hacerle una pregunta. Los oráculos se manejan de forma mágica y misteriosa porque siempre te van a dar la respuesta que necesitabas escuchar. O también se pueden conectar con ellos en las mañanas, como para ver qué es lo que valdría la pena que exploren a lo largo del día. Este tipo de libros, la verdad es que en mi vida personal me han dado mucha luz, me han dado mucha información, me han ayudado a tomar decisiones difíciles y fuertes, porque a veces no sabemos qué son los mensajes que nos está dando la vida. Y cuando es a través de un oráculo, que además viene ilustrado, ahora sí que no nos queda ninguna duda.
Oye, Ingrid, ¿cómo fue de que empezaste a adentrarte en todo este mundo de los oráculos? ¿Quién te lo enseñó y cómo te fuiste enamorando de ellos?
Pues fíjate que yo empecé a consultarlos porque llegó un momento en donde necesitaba respuestas. Había situaciones de mi vida que no tenían explicación alguna, que no eran algo razonable, ¿no? Y decía, ¿pero por qué estoy viviendo o experimentando esto? Y entonces me empecé a acercar a ellos y terminé con una colección de oráculos. Tengo como 30, entre las runas vikingas, el tarot, algunos que son simplemente oráculos que te dan información. Y cada uno de ellos me dio como herramientas distintas y me enseñaron cosas diferentes de cómo uno puede enfrentarse a este tipo de herramientas y que realmente son muy certeras. De hecho, es curioso porque a veces te acercas a uno de esos oráculos, haces una pregunta y cuando llega la respuesta, dices, se me hace extrañísimo, yo siento que esto no es, yo creo que ahora sí se equivocó. Pero si te pones a reflexionar a lo largo del día, para la noche te darías cuenta que justo te dijo lo que necesitabas escuchar, porque a veces lo que está oculto o lo que no queremos ver de forma consciente, pues nos lo puede revelar un oráculo. Por eso es que son tan mágicos y por eso es que los quiero tanto.
Tú y Tamara hicieron todo, ¿te ayudó alguien que estés más especializado a lo mejor en oráculos? ¿Cómo fue el proceso?
No, lo maravilloso de los oráculos es que no tienen una guía o una estructura. Okay. Finalmente los autores tenemos la posibilidad de escribir sobre los temas que nosotros queramos. Es curioso porque ya después de que lo vi publicado me di cuenta que el contenido pues es muy variado y tiene una gama muy muy completa de todo lo que uno pueda necesitar saber, ¿no? Pero finalmente los fuimos escribiendo conforme nuestro corazón nos fue dictando. Lo que sí es que tuvimos a una ilustradora que fue la que puso en papel las ideas que nosotros teníamos con respecto al mensaje que queríamos transmitir. Y así es como tenemos el resultado de Pregúntale al Oráculo.
¿Cuánto tiempo se tardaron en tenerlo ya listo, desde que lo pensaron hasta que ya la editorial les dijo, va, lo sacamos?
Es curioso porque este empezó como un proyecto que iba a ser un juego de cartas y tenía 52 mensajes. Entonces empezamos con la ilustradora a trabajar y demás. Y cuando nos acercamos a la editorial, ellos nos dijeron que preferían convertirlo en libro y que fuera de más de 100 mensajes. Y decidimos elegir que fueran 108 mensajes porque el 108 es un libro mágico. Digo, perdón, es un número mágico. Es un número cabalístico que tiene muchos orígenes, incluso en la naturaleza. Entonces, podría decirte que desde el primer día que acordamos que íbamos a escribir para poder formar parte de este de esta gama o de este grupo de mensajes, a que ya lo teníamos completo para entregar a la editorial, calculo que debe de haber sido como 4 meses. Pero después vino todo el proceso de impresión y demás, y ahí sí nos tardamos un poquito más.
Oye, Ingrid, tú siempre has sido una mujer de enviar, ahora sí que buenas vibras, amor, a pesar de todo el hate que de pronto puedan llegar a tenerte algunas personas. ¿Te dio miedo el lanzar el libro y que te fuera justamente otra vez que se fuera a venir una ola de hate?
Mira, si hay algo que he aprendido en la vida es que hate siempre va a haber, hagas lo que hagas. Entonces, lo que más nos conviene hacer, no solamente a nosotros los que trabajamos en los medios de comunicación, sino a todas las personas, es hacer lo que se nos pega la gana. Porque si de todas formas nos van a atacar, pues por lo menos que nos ataquen por algo que nos gusta, ¿no? Porque pues muchas veces nos estamos cuidando de no hacer ciertas cosas porque no vaya a ser que nos vayan a criticar. En cambio, si hacemos lo que realmente deseamos y nos critican, créeme que es algo que no me afecta en lo absoluto, sobre todo porque, por ejemplo, cuando publiqué mi primer libro, me acuerdo que en mis redes sociales estaba muy contenta porque era mi primer libro, fue un cuento que se llamaba Simón del Sauce Llorón, y la gente me escribía mensajes muy bonitos, pero también me escribía mensajes que decían, pero ay, sí, ahora resulta que se siente escritora, ¿no? Y dije, pues estoy escribiendo un libro, no es que me sienta nada, ¿no? Al final es una actividad que estoy haciendo, pero eso me hizo reflexionar el ¿y por qué no? Y podría decirte que eso fue lo que de alguna manera me inspiró un poco a cómo no. O sea, dicen que no puedo ser escritora, perfecto, pues voy a escribir más. Así es como escribí mi segundo libro, que es Mujerón. Y ahora estoy presentando Pregúntale al Oráculo y estoy escribiendo otros dos. Entonces, finalmente, creo que depende cómo uno vea a los haters. Lo puede ver como darles la razón, ¿no? De cosas que te lastimen, o uno puede tomar las ideas de ellos y transformarlas en algo que te guste a ti. Y finalmente creo que de eso se trata la vida, de hacer lo que nos gusta, de hacer lo que deseamos y de explorar diferentes áreas en donde pueden ser hobbies o puede ser también algo que termine siendo pues una carrera profesional. No sé qué vaya a pasar conmigo en un futuro, pero lo que sí puedo decirte es que con BR Editoras, que ya tengo Pregúntale al Oráculo, ya tengo firmado mi siguiente libro, así es que pues sí, estoy empezando una carrera de escritora que honestamente disfruto mucho.
Oye, eso está padrísimo, ves que te digo que siempre has sido una mujer de enviar buenas vibras y siempre todo te pasa tranquilidad. Oye, pero a ver, hace ratito me dijiste que has tomado decisiones fuertes gracias al oráculo. ¿Podrías haber alguna que dijiste, ah, caray, o alguna que de verdad te dejó marcada y que dijiste, no se equivocó una vez más el oráculo?
Por supuesto que sí. Cuando estaba en televisión hace 6 años, yo no estaba ya bien estando ahí, pero tenía ganas de renunciar, quería tomarme un tiempo, justo para alejarme principalmente de todo el hate que estaba alrededor de mí. Pero por otro lado, todo el mundo me decía que cómo era posible que quisiera dejar la televisión, que qué iba a hacer ahora con mi trabajo, que necesitaba generar recursos para mantener a mis hijos, que cómo me iba a ir sin tener una opción B. yo cada día estaba más infeliz y más triste desarrollando esa actividad porque yo no estaba en condiciones de estar, o sea, permanentemente en un medio en el que me estaban atacando de forma continua. Así es que le pregunté a uno de los oráculos, le pregunté a las runas vikingas y las runas me respondieron que saltara al abismo con las manos vacías. La imagen es muy clara. O sea, fue lánzate con las manos vacías, porque yo decía, voy a renunciar cuando ya tenga otra cosa. Pero esa otra cosa no llegaba. Y fue con las manos vacías, o sea, suéltate, ¿no? Y fue lo que hice. Y sí, evidentemente vino un proceso diferente, porque estuve 2 años sin trabajar, pero me atrevo a decirte que esos 2 años fueron fundamentales, no solamente en mi vida laboral, sino en mi vida personal, porque me dio la posibilidad de trabajar en mí, de ir a todos los cursos, terapias, talleres, leí todos los libros de superación personal, autoayuda que encontré, pero no solo eso, sino que a partir de ese momento empecé a hacer otras cosas que me llenan enormemente. Empecé a escribir libros, empecé a dar conferencias, fui también locutora de radio, empecé video podcast, como que me diversifiqué y yo creo que para cualquier persona el saber que puedes hacer muchas otras cosas y que no solamente estás casado o casada con una sola actividad, pues es algo que no solamente te vuelve una persona más versátil, sino que también te da mucha más tranquilidad de saber que la vida te va a poner en lugares en donde la abundancia se puede abrir, ¿no? Y además, el poder ser creativo en otras áreas, pues también te da la oportunidad de ser lo más espiritual, porque si Dios es creador, ser creativo es una actividad espiritual deliciosa.
¿Ha habido algún momento en el que ha fallado el oráculo para ti?
Es que yo creo que nunca falla, porque todas son experiencias y todos tenemos muchas áreas de oportunidad que trabajar. O sea, porque además uno puede hacerle caso al oráculo o no, ¿no? Finalmente yo soy una persona que me he dado cuenta que el oráculo me da muy buenas pistas y yo puedo también elegir hacerlo o no. A mí en el momento en el que me dijo que saltara al abismo con las manos vacías, pude haber dicho no creo en el oráculo y pude vivir una experiencia en la que a lo mejor hubiera aprendido otras cosas, porque además siempre creo que es así. En las experiencias o te va bien y ganas o aprendes, entonces nunca pierdes. Y yo puedo decirte que en esa experiencia de estar fuera de la televisión y de los medios de comunicación 2 años, aprendí muchísimas cosas. Y hubo momentos divinos, hubo momentos que me las pasé viajando y me sentí de la más viajera, delicioso. Y hubo momentos en donde también tuve un poco de angustia porque justo no estaba generando ingresos. Entonces, la verdad es que yo creo que las decisiones que tomemos siempre serán las mejores. Pero cuando estás acompañado de un oráculo, pues siento que es una forma en la que te puedes sentir un poco más seguro.
Ahí está Ingrid Coronado, muy respetable. Para mí sí es una mujer que siempre tira buena onda. Mucha gente la criticó por lo que sucedió con Fernando del Solar, pero yo les decía, acuérdense, en el cuento de Caperucita, el lobo feroz siempre va a ser el malo, hasta que no nos sentemos y escuchemos su versión. Pero bueno, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos. Estamos de regreso en Tercera Llamada en esta edición del 1 de enero y seguimos con entrevistas de la FIL. Fíjense que también hay muchos libros que se venden, me parece que es el tema más vendido, el de la autoayuda. Pero, pues ahora sí que hay libros de autoayuda para absolutamente todos. Y en este caso, a mí me tocó entrevistar a la psicóloga, es doctora, ella es Gina Goldfeder. Gina me parece que es psiquiatra, y ella durante años, tiene más de 30 años trabajando, y dice que siempre le llegan mucha gente, sobre todo de no saber cómo sanar una herida. Y yo le decía, ¿una herida de qué? Puede ser desde una ruptura, una herida emocional, una herida infantil, una herida en el trabajo, cualquier herida. Y ella escribe este libro que se llama ¿Cómo soltar la herida? Y es que, pues para sanarla, primero tienes que soltarla. Y no estarla viendo a cada ratito y estarle echando limoncito. No, sino soltarla y decir, ok, aquí está la herida, ya lo sé, pues ahora a sanarla. Y ella, en este libro, da una como guía de qué y cómo podemos sanar esas heridas. Así que aquí está la entrevista con Gina Golfender.
Oye, Gina, cuéntame un poquito de este libro, que es un tema bien complicado, pero también bien necesario para la sociedad.
Pues mira, este libro y este tema es un tema que yo he revisado a lo largo de mi vida. En experiencia profesional, llevo 30 años trabajando con pacientes, adultos, he dado terapia individual y de parejas, y también es algo que he explorado en mi vida personal. Entonces realmente decidí escribir este libro después de que muere mi mamá en 2015 y de una experiencia súper fuerte y de decir, bueno, ahora sí ya por vida personal y por experiencia profesional tengo autoridad para escribir un libro, y así nace este deseo, ¿no?
Oye, pero es que aprender a soltar es lo más complicado. No sé por qué siempre nos aferramos a relaciones, a personas, a cosas. ¿En qué momento fue el detonante, además de la muerte de tu mamá, cuando dijiste, okay, ahora es mi momento de aprender a soltar y enseñarle a la gente quizá cómo poder transformarse un poquito de eso?
Es que nos enamoramos del amor, pero también nos enamoramos de nuestro sufrimiento, como si el sufrimiento definiera quiénes somos. Y no, hay que aprender a saber que el sufrimiento solo es algo que te ocurre, a cualquiera nos va a ocurrir y siempre va a estar una parte dolorosa en nuestra vida, pero no nos va a definir. Entonces también hay que aprender a desapegarnos de eso, porque como que nuestras guerras nos hacen creer que somos muy valientes o que somos más valiosos o poderosos porque sobrevivimos tal o cual cosa, ¿no? Y entonces nos aferramos a eso como si nos diera valor. Y hay que también soltar eso. ¿Y cómo me di cuenta de que hay que soltarlo? Porque amo el placer, amo las cosas lindas, amo la vida y amo disfrutar de la vida. Y siempre estoy viendo las posibilidades de estar, la verdad, feliz y disfrutando. Por eso me encanta trabajar con las personas, porque agarro de pretexto lo que vienen a terapia y a consulta, como motivo de consulta que traen. Los engancho, les digo, sí, ven, cuéntame tu sufrimiento y tu peor cosa, porque lo que quiero es que descubran que eso les va a dar su fortaleza y los va a hacer descubrir cuál es su versión maravillosa de lo que tienen que venir a hacer este mundo cuando puedan transitar ese dolor, ¿no?
¿Utilizaste algo, a lo mejor algunas experiencias de tus pacientes, o fue pura experiencia propia, digamos, para exponer todos los casos aquí en el libro?
No, este libro lo quise hacer muy lo más claro posible y muy completo, en el sentido de utilizar casos clínicos. Les pedí obviamente permiso a mis pacientes, nada más modifiqué los nombres por confidencialidad. Entonces hay casos clínicos, experiencias personales, explicación de lo que es la herida emocional, hay descripción de lo que son películas, series, o sea, hay toda una explicación de lo que es la herida emocional, las herramientas de cómo puedes trabajar y soltar la herida para que descubras qué es, y la tercera parte que me encanta, que es, bueno, te voy a dar sugerencias de cómo puedes disfrutar de la vida, porque hay gente que no sabe ni cómo disfrutarla, o sea, no se le ocurre, solo se le ocurre más cómo sufrir que cómo disfrutarla,
¿no? A veces como que encontramos más placer en eso, ¿no? En el sufrimiento, porque luego terminamos con una relación y ponemos la canción que nos haga llorar. ¿Encontramos más placer entonces en el sufrimiento que en la vida?
Lo que pasa es de que hay más argumento ahí, en lo doloroso que en lo placentero, porque lo placentero puede pasar muy rápido, ¿no? Y nada más, bueno, vas a buscar una siguiente emoción de un ratito que te dé placer. Pero en lo doloroso y en el sufrimiento hay, es como de largo aliento, ¿no? Hay muchas explicaciones alrededor de eso. Entonces, yo creo que el desapego más grande es que sueltes tu sufrimiento, porque entonces asumes la responsabilidad de comprometerte con la vida de diferente forma. No hay a quien echarle la culpa. Cuando ya no tienes a quien echarle la culpa, te tienes que encargar de ti y ya no están tus victimarios ahí. Entonces te tienes que encargar, ¿no?
Aprender a soltar, ¿para quién lo recomiendas? ¿Para alguien que está pasando un duelo, una ruptura de pareja? ¿Para quién va este libro?
Para cualquiera que esté transitando en este mundo y esté vivo, o que se dé cuenta que esté vivo. Para cualquier persona. Cualquier persona que esté queriendo descubrir algo de sí misma, que se ponga a trabajar en la idea de que cualquier cosa que le esté estorbando y de la que se dé cuenta de que no está logrando lo que sea que quiera lograr, se está estorbando a sí misma y hay que soltar eso.
Hay mucha gente que dice, ya estoy grande, ya, yo así soy, la tan famosa, así soy, si me quieres bien, ¿es válida? O también es un apego que tenemos nosotros?
Pues es válido para ellos, pobrecito de, o sea, pobres de ellos, porque es una versión muy reducida y muy limitada de lo que podría ser su vida de ellos, pero no lo van a saber. Y pueden morir así, está bien. Eso es lo que les, lo que les tocó de vivir, sino lo que ellos planearon indirecto o directamente para su vida. Y yo no les insisto a este tipo de personas, ese es su curso de vida. Y se perdieron de la oportunidad de ver qué hubiera pasado, ¿no?
Al principio me decías que este libro lo escribiste después de haber perdido a tu mamá. ¿Cómo fue la doctora Gina antes? ¿Y hubo una transformación después de escribir el libro? ¿Lo notaste o simple y sencillamente te desahogaste?
Mira, la verdad yo escribí una novela que llevo escribiéndola, ya puse el punto final la semana pasada, 10 años, y este libro de Soltar la Herida nació de esa novela que me tardé 10 años en escribirla, ahorita ya casi se va a acomodar en un editorial, pero ese libro de Soltar la Herida nace de la escritura de esa novela. Entonces realmente al escribir Soltar la Herida también iba sanando, fue como muy interesante que la escritura y poderlo plasmar en papel fue haciendo que se transformara también muchas cosas que fui descubriendo de mí, ¿no? Entonces, sí, también.
¿Y este nuevo libro ya lo tienes, ya pusiste punto final, ya tienes fecha para estrenarlo?
No, ahorita estamos en palabras, estamos en negociaciones con editoriales. Esta revisión la mandé el año pasado, me dijeron que necesitaban algunas correcciones y ya nada más tienen que ver si con esas correcciones les va a gustar la propuesta, pero es esta historia familiar, en ficción, evidentemente.
¿Qué te gustó más, escribir Soltar la Herida o hacer más ficción?
Soltar la Herida fue facilísimo porque me dedico a eso, fue muy fácil escribir Soltar la Herida. La ficción, que es la historia de familiar, fue muy difícil porque necesité de mucha ficción para hablar de algo muy doloroso. Es más, la ficción en la novela es la parte, digamos, linda, la bonita, la parte real es toda la horrible, ¿no? Entonces, benditas ficciones para moldear la realidad y hablar de lo que uno no puede. Y Soltar la Herida es algo muy transparente, muy aterrizado y algo muy honesto, algo que me queda de verdad muy claro y me gustaría que las personas lo sientan muy accesible y que nada más se acerquen a algo que puedan ojear, ver y que les sea muy manejable y digan, yo también puedo y yo quiero. Y ahí está, este mundo está lleno de gurús y de libros de autoayuda y de miles de cosas. Entonces tienen mucha información, no creo que, y no quiero parecer arrogante, no creo que toda es información comprometida ni bien documentada. Yo sí tengo como 6 páginas de bibliografía. Además, les sugiero a las personas, mucha gente muy profesional y muy especializada, donde pueden acceder a muchos institutos, bibliografía, gente que y muchas metodologías donde pueden encontrar, conectar con su estilo de lo que puede, de respuestas que les pueden ayudar de sanación.
Wow, ¿no? Qué bonito.
Entonces, eso me gusta para compartir con las personas y lo que le he compartido a mis pacientes. Y además la segunda parte del libro tiene muchísimas herramientas que son mis favoritas y están ahí también en el libro. Hay mucho, o sea, si quieren ahí lo van a encontrar.
Muchas gracias. Ahí estuvo Gina Goldfeder, que por cierto, y ya lo decía ella, pues este libro salió justamente después de comenzar a escribir otro libro que lo va a traer, por cierto, a la FIL en el siguiente año. Y por lo pronto nosotros llegamos al final de Tercera Llamada. Gracias a todos por habernos acompañado. Gracias, César, que se queda en los controles. Mi nombre es Katia Plasencia y de verdad, de corazón, le deseo que tenga un maravilloso 2025.